siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República o monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Carles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna salía a tiempo radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carre Volta, Cedsala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los institutos de enseñanza secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de La Luna Salía a Tiempo Radio de 17 de abril de 2015. Te recuerdo que nos puedes escuchar en diferido en las siguientes emisoras. Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y en Radio 17 los viernes de 8 a 10. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la publicación de la décima edición de la Villa de Don Fadrique durante la Guerra Civil y la posterior represión, 1936-1945. El poeta Paco Gil entrevistará al historiador Pedro Organero, autor de este libro. En Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la exclusión de mujeres solas y lesbianas al servicio de reproducción asistida, según una orden ministerial que ha entrado en vigor. En el espacio al margen tendremos el testimonio de Antonio Moya, un sindicalista torturado por el régimen franquista. En Aldeo de Santa Teresa, el espacio de Carre Volta, hablaremos sobre la 15ª muestra del Llibre Anarquista de Valencia. Josep Martínez, miembro de Carre Volta, entrevistará a Josep Manel Pérez, miembro de la organización de la muestra del Llibre Anarquista de Valencia. Con dos patas, el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas lo dedicaremos, entre otras cuestiones, a conocer la experiencia animalista en Colombia de María Pilar La Huerta, que será entrevistada por Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización. El tema que trataremos en Otras Luces será la maternidad de Elna, que fue cuna cobijo del exilio republicano español en Francia. Lucas el Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, entrevistará a Juanito Marcos, nacido en esta maternidad y que es hijo de padres españoles refugiados en Francia. Por último, accederemos a Despedida en Verso. El poeta Paco Gil glosará la figura de Eduardo Galeano, fallecido recientemente, y nos recitará el poema Los Nadies. La Luna Salía a Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad. Comenzamos.
Volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Iniciamos el espacio Claro de Luna, que es presentado por el poeta Paco Gil. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué buena noticia destacaremos a continuación?
La buena noticia de hoy de Claro de Luna es la publicación de la 10ª edición del libro titulado La Villa de Don Fadrique durante la Guerra Civil y la posterior represión 1936-1945, cuyo autor es el historiador Pedro Organero Ronco y está prologado por el poeta Marcos Ana. Nos acompaña el autor del libro, Pedro Organero. Buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, Pedro, ¿qué te ha motivado a escribir este libro?
Antes que nada, agradeceros por la entrevista que me vais a realizar. Respondiéndote ya a tu pregunta, la verdad es que lo que me movió a escribir este libro, más que nada, era porque me percaté que había, digamos, una especie así de vacío histórico en lo referente al periodo de la guerra aquí en Villa Don Fadrique y la represión que se ejerció. Y la verdad es que hasta el momento nadie se había decidido aún a escribir nada sobre estos años, algo que en un principio me sorprendió, porque la verdad es que la intensidad con la que se vivió aquí la guerra y el elevado número de muertos que hubo en el frente y de ejecutados por la represión, así como el esfuerzo de guerra y los sucesos que ocurrieron, pues fue algo que me llamó la atención, por lo que nadie se había aún decidido a escribir sobre esto aquí en el pueblo. Así que dije, adelante.
¿Qué pretendes con esta publicación?
Pues lo que pretendo más que nada es abrir luz sobre este periodo aquí en Villa Don Fadrique. No se trata de nada de revanchismo ni de abrir heridas, como suelen decir. Se trata más que nada de abrir un poquito, ya digo, de luz y que no se vuelva a cometer este tipo de experiencias. Ya sabemos todos aquello de que la historia, para no repetirla, hay que conocerla.
Hemos hecho referencia a la 10ª edición de este libro. ¿En qué año se publicó la primera?
La primera se publicó en el 2013, así que precisamente en mayo, hace ya casi 2 años de esta publicación.
¿En qué se diferencia esta última edición de las anteriores?
Aparte del prólogo de Marcos Ana, que es solo para esta 10ª edición, las diferencias básicamente pues son de contenido y sobre todo de incorporación de nuevas fotografías y datos que he ido recopilando a raíz de esa primera edición. Por ejemplo, la gente pues me ha ido dando más fotografías de algunos de los muertos en el frente, entre otras cosas, y algunos datos que he ido yo encontrando también en los archivos.
El libro se estructura en capítulos. Si es así, ¿de qué tratan esos capítulos?
Sí, los capítulos tratan sobre la victoria del Frente Popular y las primeras medidas, sobre la educación, sobre la reforma agraria, sobre la guerra civil, ya en bruto, la situación política y sindical también, y luego toco también el tema de la represión, tanto durante la guerra civil, tanto contra elementos facciosos, también sobre la CNT. También toco el tema de la resistencia, el exilio republicano, entre otros.
El Partido Comunista de España ha tenido una gran relevancia en este municipio toledano. Me gustaría que nos comentaras cuál fue el papel de este partido durante la Segunda República.
Villa Don Fadrique pues ha sido un pueblo en el que el Partido Comunista pues ha jugado un papel destacado a lo largo de la historia, y donde se eligió al primer alcalde comunista de España, Luis Cicuende, además de residir durante varios años también el primer diputado comunista de España, Cayetano Bolívar, y de haber sido precisamente detenido por participar en estos llamados sucesos de julio del 32. Pero durante la Segunda República, la Villa Don Fadrique pues, se había convertido en el centro comité comarcal desde el que irradió el comunismo a los pueblos manchegos. La victoria, como decía, del primer alcalde comunista de España en las elecciones municipales del 31, los sucesos estos de julio del 32, la aportación más que notable de Villa al esfuerzo de guerra y la posterior represión ejercida, pues le valieron a este pueblo el sobrenombre de la pequeña Rusia toledana y el topónimo o apodo de la Villa de Lenin. El PC logró convertirse durante la Guerra Civil en la segunda fuerza política de la provincia leal, y fíjate si tuvo importancia que el PC, que si recurrimos a los subjetivos, y remarco los subjetivos informes de la Guardia Civil en los momentos previos a la sublevación militar, el municipio de mayor implantación comunista pues era Villa Don Fadrique, con unos 1.000 afiliados. Remarco lo de subjetivos porque es una cifra elevada. Por ahí irían los tiros.
Volviendo a los sucesos de julio de 1932, ¿a qué se debe su relevancia?
Sí, sobre todo por lo que se le conoce a Villa Don Fadrique por estos sucesos de julio de 1932, que son comparables, fijaros, a otros como los de Castilblanco o Casas Viejas. Incluso hay un poema de Rafael Alberti que lo pone a la altura de dichos sucesos. Por lo tanto, tuvieron su importancia, tuvo su repercusión mediática, salió en toda la prensa de la época, fue portada de ABC, salió también en medios extranjeros, en fin, que tuvo su repercusión.
La aportación de la ciudadanía de Villa de Don Fadrique fue notable durante la Guerra Civil, ¿es cierto?
Sí, fue muy notable. Te voy a dar una cifra. De sus 5.000 habitantes aproximadamente que tenían, pues habían sido enviados a los frentes a unas 400 personas. Y de ellas, pues morirían unos 20 los combates hasta primero de febrero del 37, y un balance posterior a la contienda daría el no regreso al pueblo de unos 200 de sus vecinos. Así que, fíjate, en proporción es casi un 10%.
¿Y cuál fue la respuesta de la población de Villa de Don Fadrique, que no estuvo combatiendo en el frente?
Aquellos que no estuvieron combatiendo en el frente contribuyeron también de forma destacada en los suministros de cereales al Madrid cercado, por ejemplo. Remitían a los frentes y de manera regular cada semana 2 camiones de productos alimenticios a través del Socorro Rojo. Esa era principalmente la aportación, además luego de las tareas que desarrollaba principalmente el Socorro Rojo, como era, aparte de enviar alimentos, atender a heridos, contribuir económicamente, también cosiendo la ropa para los soldados.
Al finalizar la guerra, muchas personas de este municipio sufrieron la represión franquista. ¿Qué nos puedes decir sobre este asunto?
Fue uno de los pueblos más castigados por la represión franquista. Es un número muy elevado el de fusilados en la localidad, la verdad.
De todo esto que nos estás hablando, y ya en el año 2015, ¿qué huellas quedan en la actualidad de la represión franquista en la Villa de Don Fadrique?
Principalmente unas placas que hay en la iglesia de los sacerdotes y los caídos por Dios y por España, tanto fuera de la iglesia, la fachada, como dentro también, que siguen ahí puestos. Otros elementos como la cruz de los caídos y algunas placas en su momento se quitaron. En las primeras elecciones, ya una vez que volvió la democracia en el 79, se quitaron todos esos elementos, pero los de la iglesia ahí siguen.
¿Quién gobierna ahora en el municipio?
Ahora en el municipio, parece mentira, gobierna el Partido Popular. Ha estado gobernando durante 24 años el Partido Comunista y luego después Izquierda Unida. Luego estuvo 8 años el PSOE y ahora está el Partido Popular.
Para concluir, la persona interesada en adquirir este libro, ¿dónde lo puede adquirir?
Para todos aquellos que estén interesados, no tienen más que ponerse en contacto conmigo a través de Facebook. Me pueden buscar por mi nombre, que ya lo has dicho al principio, Pedro Organero Ronco. O también a través del email, que es en minúsculas, Pedro, villa con v f2000@yahoo.es. También lo puede hacer a través de ahí.
Pues muchas gracias, Pedro Organero Ronco, por tu participación en el espacio Claro de Luna, autor del libro La Villa de Don Fadrique durante la Guerra Civil y la posterior represión 1936-1945. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Saludos.
Una orden ministerial que ha entrado en vigor excluye de la reproducción asistida a las mujeres solas, lesbianas. Por este motivo, en Pregunta a pie de calle hemos recabado la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre esta cuestión. Escuchemos.
Todo el mundo tiene que tener derecho a todo. La sanidad pública y la educación pública, eso es sagrado. Y todo el mundo tiene que tener derecho a usar la sanidad pública y la educación pública. Y ahí no tiene que haber recortes ni tiene que haber nada. Es que eso es esencial, eso es primera necesidad.
Yo pienso que hay que respetar la libertad de cada persona. Cada uno tiene derecho a decidir y tener los hijos cuando quiera, mientras no provoque un perjuicio sobre otra persona. ¿Qué problema hay que tenga hijos si quieren?
Yo pienso que cada persona es libre de elegir con cuánta edad quiere tener un hijo, con cuánta edad no quiere, con quién quiere, con quién no quiere, pero siempre hay que tener en cuenta también los límites que tiene una persona para poder ejercer de madre. Claro está, no se puede cuantificar exactamente con 60, con 70, con 50, pero hay que tener un poco también de sentido común y ver las circunstancias personales para poder ejercer de madre. No es lo mismo una persona con 60 años que tenga un capital increíble, que tenga una buena salud. Está claro que no está todo conforme a la cuestión monetaria, que también influye. Influye también el estado de salud que tenga esa mujer, porque criar hijos también, ¿para qué? Luego los hijos te ayuden a ti cuando seas mayor, pues tampoco lo veo bien.
Aquí la verdad es que es la falta de libertad de la sexualidad, que estamos en el siglo XXI aquí en España. Seguimos en atraso, y más con este gobierno del Partido Popular. Parece que la sexualidad tiene un precio. Chicas que sean lesbianas o transexuales, o chicas que no quieran tener ninguna relación sexual con un hombre y quieran tener hijos, tengan que pagar ese alto precio, me parece una barbaridad. Pueden elegir una opción más libre y más democrática, no tener que pagar ese alto precio y forzarlas a tener una relación sexual con un hombre si ellas no quieren.
Como seres humanos tienen derecho toda la gente a todo, aunque sean livianos o lo que sea, deberían de ser atendidas, está como una regadera.
Opino que es una discriminación brutal, dado que tanto que se les llena la boca de las necesidades de la maternidad, de que si una persona no es madre, una mujer en concreto no es madre, digamos, no es del todo mujer. Esa relación directa entre mujer y madre, que es un ideal de feminidad que proviene directamente de una dictadura. Al fin y al cabo son los hijos, nietos, esa derecha sociológica que proviene de la dictadura franquista. En este caso considero que obviamente se continúa con ese ideal de feminidad según el cual se tiene que ser madre, pero además al lado de un hombre. En este caso, pues obviamente es como otras tantas cosas, una discriminación contra los derechos de determinados colectivos, en este caso de los colectivos homosexuales.
Que hay veces que un pueblo debería de tomar las armas. Ya llega un momento en el que deja de tener sentido cualquier educación y cualquier respeto por gente que no tiene violencia en la vida.
Me parece que es un retroceso en las libertades democráticas de este país.
Obviamente me parece bastante mal, porque ellas también son mujeres.
No, me parece justo porque las mujeres y los hombres estamos ante los mismos derechos y tenemos las mismas opciones de todo. Y me parece una injusticia que las están discriminando de una manera injusta e innecesaria, porque no lo veo algo ni siquiera lógico.
Es una idea muy cristiana, de hecho, muy del pasado, y hoy en día hay mujeres solteras que tienen hijos
y que viven con ellos y crecen la mar de felices.
Porque yo opino que está mal, porque todo el mundo tiene derecho a tener a alguien consigo.
Tener un hijo es decisión de cada uno, no tienes que tener una pareja para poder criar un hijo. El modelo de familia no creo que sea precisamente hombre y mujer. Una persona se enamora de quien se enamora, no se enamora del sexo. No es preciso tener una familia para tener un hijo. Hay gente más capacitada para tener un hijo sola.
El que sean lesbianas no creo que sea un objeto de discriminación, no debe serlo. Ahora, el que una señora cualquiera, sin tener una pareja ni formar una familia ni nada, vaya a un banco de esperma y con dinero público se le someta a un tratamiento de fertilidad, yo no lo veo claro, tampoco lo descarto. Cosa distinta es que lo haga con su dinero, me parece muy mal que se le prohíba, que se le financie. Con dinero público es otra cosa.
Que es una limitación de un derecho que tiene la persona para elegir libremente lo que ella desea. No procede, evidentemente, no es necesario ni que tengas pareja ni que estés casada para que voluntariamente una persona pueda decidir el hecho de querer por él mismo tener la posibilidad de poder concebir un hijo. Entonces no me parece bien.
Me parece fatal. Viniendo de un gobierno que claramente es de derecha, no me extraña, pero durante toda esta legislatura se han hecho unos recortes donde no se debería, en el tema de lo social. Habíamos hecho un gran avance en todos estos años y ahora viene el presidente ahora y hace todo esto. Y esto, un retraso absoluto en el tema de social, un giro muy machista de la sociedad, porque la sociedad tolera esto, si no, no lo habría votado.
Regreso franquismo, solo falta toque de queda, no te fa.
Desde el gobierno no se hace más que recortar los derechos de las mujeres, ya sean lesbianas, sean mujeres madres solteras o de cualquier tipo, con estas leyes y con muchísimas más medidas. Y yo creo que al gobierno no le interesa nada que las mujeres tengan un lugar en la sociedad y no nos damos cuenta y nos están recordando los derechos. Es motivo de protestas y de que las mujeres nos unamos y protestemos de la manera que podamos, ya sea mediante recogidas de firmas o protestas en la calle o de cualquier manera que se pueda. Y concienciando a la población, sobre todo, de que las mujeres tenemos los mismos derechos de cualquier ser humano.
Pues que es una discriminación más de las que hace este gobierno de extrema derecha. La mujer tendría que tener derecho a elegir una reproducción asistida independientemente, por supuesto, de sus condiciones personales. Es una mujer, al fin y al cabo, y ya está. Es una ciudadana.
Que a un crío, mientras se le asegure unos bienes materiales, una educación, mientras se le críe como Dios manda, da igual que sea un matrimonio heterosexual, que uno homosexual, que una transexual. Eso sí, lo que vendría bien es que hubiera un mínimo de nivel económico para mantenerlo.
Pienso que mientras le puedan asegurar nivel de vida básico y digno, no veo ningún problema.
La orientación sexual es indiferente. Si tiene un nivel de vida digno el crío, como si son dos caimanes que lo crían.
Me parece mal que se excluya a las mujeres por estos motivos. No tiene ningún sentido.
El Ministerio de Sanidad no sabe ni lo que dicen ni lo que piensan. Por una parte, quieren la familia unida, la familia de siempre, y privatizar cualquier tipo de medida sanitaria, como por ejemplo las pruebas que ayer me hice gratuitamente sobre hepatitis C y el VIH. Ellos al final lo que conseguirán, no dando subvenciones a la gente que está haciendo estas pruebas, que todo se privatice. Y en el tema de las mujeres que quieren libremente hacer su vida, tener sus hijos, este gobierno retrógrado ya sabemos hacia dónde nos puede llevar. Estoy totalmente en desacuerdo y supongo que la ciudadanía se moverá.
De nuevo se están metiendo en la vida privada de las personas y en la sexualidad de las personas. Es un absurdo que una persona, una mujer, tenga que acreditar relaciones sexuales para que le subvencionen un tratamiento que yo pienso que es muy importante, sobre todo una mujer que quiere ser madre, biológicamente además. Yo creo que eso deberían de contemplarlo estas personas que además siempre dicen luego que están muy pro a derecho a la vida. En cambio, en este caso, no. Evidentemente es un tema absolutamente ideológico. A este tipo de personas no se sienten ideológicamente cercanos, sino a todo lo contrario, y es una forma también de marginar a unas personas que ideológicamente no comulgan con ellos. Vamos, me parece una aberración.
Es súper degradante, ya que son seres humanos igual, son personas igual, y tener que follarte a un hombre durante un mes para poder inseminarte es una imposición súper patriarcal. No hay libertad de decisión. Se supone que ahora permiten el matrimonio homosexual y no permiten que dos mujeres puedan inseminarse si tienen problemas. No tiene sentido, es incoherente.
Creo que es fundamental que atiendan primero las carencias más urgentes y luego las menos urgentes.
Thank you.
En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita: ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
Iniciamos una edición del espacio Al margen de la luna salía tiempo radio. En esta ocasión vamos a incidir en una etapa oscura de la historia reciente de España, la época franquista, la época represiva de esta dictadura, y para tal motivo tenemos con nosotros a Antonio Moya, de 65 años, nacido en Alcolea de Córdoba. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Antes de incidir en los hechos que después nos vas a comentar, me gustaría que hiciéramos referencia a tu zona de nacimiento, a tu familia. En tu familia, ¿qué es lo que primaba? ¿Qué idea política había? Y seguramente tú aprenderías ya en ese ámbito familiar de lo que fue tu vida posterior.
Sí, mi familia era una familia jornalera. La cuestión política venía de cuando la guerra civil, militaban, su lucha fue constante para el avenimiento de la democracia en nuestro país y como consecuencia de ello sufrieron represalias, cárceles, tortura y emigración. Tuvimos que emigrar a Barcelona primero y después a Valencia.
Sin embargo, antes de eso, tú ya viviste allí la represión del régimen, porque había manifestaciones de los jornaleros y la policía intervino de forma especialmente brutal, ¿no es así?
Sí, de hecho, en el 62, a la calor de las huelgas de Asturias, hubieron movilizaciones de jornaleros. Yo tendría unos 12 años, 13, pero como el trabajo en Andalucía empezaba muy jovencitos, participé en una huelga con los caballos, arrollaban al personal y después fueron muchas familias discriminadas en el tema de devolverle a dar trabajo.
¿Y tu padre y algún tío o tía tuyo se tuvieron que ir a Barcelona, no es así?
Sí. En aquellos momentos tenía yo a un tío mío en la cárcel, a un primo hermano mío también, y a otro tío lo llamaban cada 10 días o cuando se le antojaba la Guardia Civil le pegaban una paliza. Lo que le hizo plantearse salir del pueblo fue una paliza que le dieron con una patada en la cara y creándole un problema en la vista de un tic-tac que le ha durado toda la vida. Entonces decidieron emigrar con la idea puesta en Francia. Pero el contacto lo tenían en Barcelona. Cuando llegaron a Barcelona, el compañero que les tenía que facilitar todo no estaba en Barcelona. Años después se enteraron que estaba en la cárcel también. Entonces tuvieron que bajar para Valencia, que tenía otra hermana, mis padres, mis tíos, y ella nos acobijó aquí y nos asentamos.
Y tú fuiste ya directamente del pueblo a Valencia. ¿Cómo fue tu vida inicialmente en esa ciudad?
Al principio del 63 mi padre ya nos llama al resto de la familia, nos metemos en una planta baja. Mi tía, la que vivía aquí en Valencia, ya nos facilitó trabajo y además una anécdota, nos puso en contacto ya con la organización del partido y empezamos a organizar la lucha antifranquista.
¿Tú por aquella época ibas a la escuela?
Yo soy de la generación que no tuvimos oportunidad de ir a escuela, si bien cuando llegamos a Valencia el compañero que nos recibió, que tomó contacto con nuestros padres, que era del PC, nos aconsejó que los pequeños los pusiésemos en la escuela pública. Mis hermanos pequeños empezaron a ir a la escuela. Yo ya estaba en una edad, con 13 años y medio, que tenía que trabajar. Y me puse a trabajar, pero él aconsejó que por las noches fuésemos a una academia. De hecho, estuvimos yendo a una academia de un republicano desterrado de Madrid en Valencia, y allí aprendí lo que se llama las cuatro reglas.
Dices que ya empezaste a trabajar, ¿en qué taller?
Sí, yo entré a trabajar en la madera de banista y pronto, porque éramos un núcleo importante de andaluces, del pueblo que habíamos migrado a través de la vía de mi padre, nos habían recibido en un caserón que estábamos ahí todos, y a la medida que se iban expandiendo, iban buscando pisos, iban trayéndose a la familia, se creó un núcleo importante y se empezó a organizar el partido de una forma estanca a través de este otro compañero, y a mí en concreto me dio la responsabilidad de repartir el mundo obrero, y yo estuve repartiendo obrero, y eso duró 2 años. Empezamos a reorganizar por orientación del partido las juventudes comunistas y las comisiones obreras juveniles, y empezamos un núcleo de jóvenes pequeños a organizar.
Y por aquella época había participación, evidentemente estamos hablando de la época de la represión franquista, me imagino que el miedo estaría presente en todos vosotros.
Sí, había una cierta participación, pero relativa. Había un miedo que yo le llamo miedo genético. Cuando le hablabas a las personas, a los compañeros, a la gente de tu edad, que las tablas salariales, que tú ya eres aprendiz de segundo año y te están pagando de primer año, y además no te están pagando lo que toca. Entonces, eso fue un motivo para ir llegando a más compañeros. Con la tabla salarial llegábamos a compañeros que no les pagaban lo que habían determinado el propio vertical. Entonces, cuando un aprendiz se enfrentaba al patrono pidiéndole que se le aplicara la ley, teníamos dos cosas a conseguir: que le pagara la diferencia que le tocaba, y entonces el aprendiz veía que organizándose, luchándose, conseguía cosas. Y también teníamos aquel aprendiz que era reprimido, que no se le pagaba sus derechos, y entonces empezaba a tomar conciencia. Veíamos la necesidad de conseguir la libertad sindical. Poco a poco nuestros compañeros, nuestros amigos, iban convenciéndose de que había que organizarse.
Hace referencia al sindicato vertical, ese sindicato único que había en esa época, ¿no es así?
Sí, sí. El sindicato vertical determinaba una política que la propia patronal decidía lo que se tenía que pagar, porque el sindicato vertical se sustentaba en dos patas, una que era la patronal y otra los trabajadores. Pero los trabajadores no contaban para la emancipación, para avanzar los derechos. Lo determinaban los empresarios.
¿Hubo alguna consecuencia negativa en esa actividad sindical para ti, esos tiempos?
El hecho de seguir trabajando e ir articulando lo legal con lo ilegal, el vertical iba detectando a la gente que tenía inquietudes. Ya en el 66, la primera manifestación que hicimos los trabajadores, allí ya nos detectaron al grupo de la madera, porque fuimos bastante beligerantes en la manifestación. Y después, en el año 68, hubo una gran caída, y en el 69, la caída de los jóvenes, de la juventud comunista y del sindicato de comisiones obreras juveniles, fue cuando me pusieron buque y captura como consecuencia de que vinieron a buscarme.
¿Y qué pasó a raíz de esa designación de buque y captura? ¿Cómo fue tu vida?
Aunque era muy joven, pero en estas cuestiones ya era un veterano, por oír cosas de mis tíos, de mis padres. Como teníamos una organización estanca por la inmigración que teníamos, intenté los primeros días dormir en casa de todo el entorno que teníamos, inclusive dormí una noche en la obra que trabajaba mi padre. Me busqué trabajo de banista, yo era banista, y recuerdo que la orientación que me habían dado es que autobús no cogiera, que intentara llegar a Barcelona o a Madrid, que no cogiese ni autobús ni tren. Total, que un día almorzando en el taller de banistería en Castellar, en la carretera del Pi, que había un taller de banistería, recuerdo que a la hora del almuerzo vino una señora: Pepe, Pepe, que se ha muerto tía a Barcelona. Y entonces yo en mi foro interno dije: coño, esta es la mía. Total, que cuando se fue esta mujer le pregunté: ¿vas a ir al entierro? Me dijo que sí. Entonces yo le eché una mentira piadosa. Le dije que mi padre estaba allí, que quería verlo, que tenía una pequeña diferencia mis padres con mi madre y quería ir.
¿Cuál era tu intención última?
Intento ponerme en contacto para salir a Francia, pero no salgo. Al poco tiempo me llega una carta, debe el abogado Esteve, un abogado muy valiente, diciendo que volviese a Valencia, que había encerrado el expediente y que me andase con cuidado.
Luego, aquí ya en Valencia, Antonio, hubo un hecho en tu vida muy significativo. Fuiste detenido, fuiste a la cárcel Modelo por aquella época, aquí en Valencia. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo te detuvieron?
Me detuvieron a raíz de los fusilamientos de los 5 antifranquistas. El PC hizo una octavía explicando la situación política del país, y el PC nos orientaba en esas fechas ya a intentar ser los más públicos en el reparto de la propaganda. Entonces estuvimos repartiendo en la estación de trenes de Torrente y allí me detuvieron. Me aplicaron la ley antiterrorista, me tuvieron 6 días, cuando lo preceptivo eran 72 horas, me torturaron. Las torturas era no darte agua, no darte de comer. Recuerdo que en los 6 días comí 3 o 4 veces nada más. Y beber agua, bebía agua de un bate turco que con la camisa la mojaba y me chupaba las mangas. Luego me torturaron de diferentes formas, pegándote puñetazos, y la más cruel era que te sentaban en el suelo con la espalda sobre la pared, uno de la brigada político-social te pisaba en la rodilla, uno y otro, y un tercero con una barra de hierro forrada con plástico me pegaba en las plantadas de los pies unos golpes que me pegaba unos crujidos en el cerebro, y aquello era criminal. Así me tuvieron 6 días y 6 noches.
Con el fin de sacarte información, ¿no es así?
Exacto. No me sacaron nada, mantuve la coartada desde el principio. Para mí es un honor que un comunista pase por la comisaría por mano de la Brigada Político-Social y no le saquen nada. Para mí es un honor, aunque entiendo las personas que ha habido de todos. Se han relajado y ante las presiones, ante las torturas, algunos, pero muy poquitos. Siempre han sido los mínimos los que han cantado. Para mí fue el paso de la comisaría un honor.
¿Qué edad tenías en esa época?
Pues tendría unos 27 años.
¿Y te soltaron a los cuantos días?
Me soltaron porque la situación política cambió. Fue la muerte de Franco. La muerte de Franco la tenían ahí muy callada. El 20 de noviembre murió el caudillo y a mí esa misma noche no permitieron terminar el día y ya a medianoche me sacaron.
¿Qué supuso, Antonio, para ti, para tu vida posterior, tanto sindical como personal y familiar, ese hecho tan trágico que estuviste allí en la cárcel Modelo de Valencia?
Fui siempre un sindicalista y un militante político de base. Para mí siempre fue un honor y es un honor contar con la historia que participé por la lucha democrática de este país. No me arrepiento en absoluto de haber participado en aquella lucha para el advenimiento de la democracia en nuestro país. Me siento, vamos, orgulloso. He sido un trabajador de base. En los primeros años de la democracia sí que tuve cargos de responsabilidad, pero de inmediato pasé a ser militante de base y ahí me he mantenido siempre como militante de base. Los compañeros de la sección sindical, tuve algunos problemillas de tipo burocrático con ellos. Yo era un sindicalista muy de base, muy pegado a tierra, y eso generaba problemas. Pero no obstante, al final, cuando me jubiló, me hicieron una comida celebrándolo, me dieron pergamino y muchos abrazos. Para mí es muy importante que viejos compañeros que habíamos tenido cositas y que al final me diesen un abrazo y un pergamino, para mí aquello fue muy determinante.
En esa larga lucha sindical, Antonio, ¿qué destacarías como principales logros de tu acción sindical?
Los primeros logros fue que yo, cuando empiezo a hacer sindicalismo, la gente, como he dicho, tenía un miedo genético y fuimos consiguiendo, rompimos aquel miedo, conseguimos la organización, una de las organizaciones más importantes, más potentes de la postdemocracia y en la democracia y después antes. Eso para mí siempre fue un honor. Al paso de los años, esta situación política, ciertos aspectos de aquel sindicalismo que yo luché, creo que han desaparecido. Aquella máxima que decíamos, negociación, presión y lucha, hoy, por desgracia, creo que ha menguado un poquito. Pero no obstante, yo no quiero reprochar nada, porque es muy difícil la lucha. De todas maneras, yo desde aquí, mis palabras, si sirven para algo, a mis viejos camaradas y compañeros que están por ahí luchando aún, porque yo ya estoy jubilado, yo les planteo que vuelvan a la máxima aquella de negociación, presión y lucha.
¿A qué te dedicas, Antonio, ahora?
Dado que ando muy mal de salud, no puedo asistir a las reuniones, me ahogo, tengo problemas de salud, me dedico pues a recabar información, tengo un pequeño archivo de las empresas que he podido conseguir de aquella lucha, de las sanciones de represión que se daban contra los trabajadores, contra aquellos líderes natos de base. También estoy recogiendo información de la Organización Estudiantil de Valencia. Tengo toda la colección de Lluita, que es un periódico que editaban los estudiantes del Partido Comunista de la Universidad de Valencia. Para mí es una joya, eso es un tesoro. También tengo otra colección, pero esa ya es de internet, del órgano del PSUC, del año 61 hasta la democracia, hasta el año 67. Tengo los periódicos que se editaban en la clandestinidad. Tengo también un panfleto hecho de una fábrica de la madera, hecho por una máquina rudimentaria que hacíamos nosotros, que se llamaba la vietnamita. Y tengo un panfleto, para mí es el tesoro, la joya de la corona, porque eso es un panfleto donde llamaban a los trabajadores a organizarse, hecho por la vietnamita.
Finalmente, Antonio, ¿qué le dirías a las generaciones jóvenes que evidentemente no han vivido esa época franquista, de lo que ha supuesto la represión para ti y para otras muchas personas?
Yo les diría a esta generación joven que ahora tienen un momento histórico, dado que habíamos vivido en una falsa idea de la democracia y hemos visto que la verdadera cara de la democracia en manos de la derecha. Y es un momento histórico que debéis de aprovechar para crear un frente de la izquierda, para romper esa división endémica que tiene la izquierda, para crear un organismo, un ente, para que todo en torno a ese ente luchemos y podamos descabalgar a la derecha. Tener en cuenta que para descabalgar a la derecha tenemos que estar todos los trabajadores, todos los ciudadanos unidos, pero con nuestras señas de identidad, con nuestras banderas, para que todos podamos decir ahí están los míos. Y cuando digo eso es desde el PSOE, los comunistas, los anarquistas, los sin partido, es decir, que se sientan identificados con un organismo y para ello con su carnet de identidad. Permíteme que os diga carnet de identidad, es decir, estoy diciendo la seña de identidad de cada uno, y poco a poco intentar discutir, hablar para llegar a un organismo, a una organización potente que pueda enfrentarse a la burguesía, a la derecha en definitiva.
Antonio Moya, de 65 años, gracias por tu intervención, es jubilado y represaliado por la época franquista.
Gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Creo que es la primera vez que he hablado en una cuestión de esta, en la radio.
Gracias.
Una vegada més reiterem un dels lemes de Car Revolta: cultura sense censura, i ens reafirmem en que no hi ha estètica sense ètica.
Josep Martínez, miembro de Car Revolta.
Sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio de Car Revolta. El próximo día 25 de abril es una fecha de encuentro y celebración. ¿No es así, Josep Martínez?
Bueno, está Enrique, don... Sí, el próximo dissabte 25 d'abril pues, en com és una diada important per als valencians, anem a fer festa grossa i sí que vos convidem abans de res a les 2, al dinar que muntarem així a Car Revolta, amb picadeta, paella, postres, mistela i l'acompanyament de truc, una incitació al cant popular i col·lectiu per a animar-nos després a anar a la manifestació. Si voleu vindre, recordeu, és el dia dissabte 25 a les 2, així a Car Revolta, i vos podeu apuntar bé telefonant al 96 392 20 88 o escrivint al correu revolta@revolta.org. Tot això a banda de la bona companyia per només 15 euros. Bona vesprada, amics i amigues, benvinguts una vegada més al Déu de Santa Teresa. En el programa d'avui, en primer lloc, entrevistarem a Josep Manel Pérez, que ens parlarà de la mostra del llibre anarquista que comença just demà. En segon lloc, com és habitual, Adelí Martínez ens portarà les seues músiques del País Clandestí i, per acabar, vos contarem la programació de Carrevolta per a la pròxima quinzena. Passem al bloc central del programa, que com és habitual és una entrevista. En este cas tenim amb nosaltres a Josep Manuel Pérez, que és un dels organitzadors de la quinzena mostra del llibre anarquista. Bona vesprada, Josep Manuel.
Hola, bona vesprada.
En primer lloc, per a que no se'ns escape, dis-nos quins dies i en quins llocs tindrà lloc la mostra.
Comença demà, el dia 18. Normalment és una setmana i l'últim cap de setmana, que és quan se fan les parades en la plaça del Carme. I enguany, com que teníem moltes propostes de llibres, hem fet el cap de setmana d'abans. Els llocs són els habituals, s'ha afegit algun més. Està el CSO L'Horta, està el Nido, està també l'Ateneu Llibertari al Margen, l'Ateneu Llibertari del Cabanyal i també Cal Estudiantat. També algunes activitats se faran a l'Hora Corona i a la plaça del Carme se farà la tradicional mostra de llibres en parades de distribuïdores, de col·lectius que ofereixen el seu material.
15 anys ja, pots fer un balanç de com ha anat evolucionant la mostra, quin públic que heu anat oferint, perquè ja és una trajectòria consolidada.
Sí, de fet, la mostra del llibre anarquista dins de l'estat espanyol, la de València, és la més antiga. Vam prendre l'any 1998. Aquell any es va fer, sobretot impulsada pel col·lectiu Soroll, es va fer Borràs, que ja no existeix. Després estigui, crec que van ser un parell d'anys que no es va fer, però després es reprengué i fins al dia d'avui. La forma de funcionar ha sigut més o menys igual. La dinàmica bàsica és la presentació de nous materials que van eixint sobre temàtica llibertària i antiautoritària. Tot i que ens centrem en el material escrit, també hi ha altres, diguem, altres propostes de cinema, poesia, altre mitjà que servisca, diguem, per a la difusió de la idea llibertària.
Criteris teniu, aleshores, per a triar quins llibres, quines editorials, quines distribuïdores poden participar o voleu que participen en la mostra?
Són les propostes que la gent que participem en, diguem, en l'organització, l'assemblea que organitza la mostra, les propostes que se posen sobre la taula. En principi preferim distribuïdores no comercials i editorials no comercials, però se presenten de vegades propostes de llibres o d'altres obres que pertanyen a alguna editorial, que és una empresa en si mateixa. Solen ser editorials o organitzacions econòmiques que sí que tenen un cert respecte i que no sé, vull dir, no presentem llibres de grans editorials. Normalment preferim els llibres i els materials que funcionen baix el sistema del copyleft, però això no vol dir que queden exclosos els demés. Són, diguem, són tendències més que una altra cosa. I se van triant segons les propostes que n'hi ha, siga perquè són novetats editorials o siga perquè el tema és candent o té alguna importància en aquest moment.
A banda de la presentació i dels actes en si al voltant dels llibres, com has dit, teniu taules rodones, tallers, actuacions, pots comentar-nos alguna?
El segon cap de setmana, quan se munten les parades, se sol fer actuacions, enguany n'hi ha alguna també, d'actuacions que se fan in situ o en la plaça del Carme o bé en el Solar Corona, que solen estar relacionades a la poesia, xicotetes obres de teatre amb diferents missatges feministes o autoritaris per l'alliberament animal o de temàtica relacionada.
Dis-nos una pàgina web, un lloc on la gent pugui consultar tota la programació.
Sí, enguany hem fet una pàgina web nova perquè abans funcionàvem en un blogspot i era un poquet així limitat, i enguany hem fet una pàgina nova que es diu mostrallibreanarquista.com. Ho demanem qualsevol buscador, fiqueu mostra del llibre anarquista de València i ho posicirà. I ahí està el programa per a descarregar, i està un poquet la sinopsi dels llibres, les activitats, també teatrets, dinars també, i algun concertet, vull dir que això podeu consultar-ho a la web.
Vale, si no és un poquet del tema, vegem que almenys a València l'anarquisme com a difusor d'idees és un moviment potent. Quina implantació real, quina és la tua valoració de la gent que organitza la mostra, quina és la vostra impressió de la implantació social de l'anarquisme com a moviment?
Jo crec que no sóc la persona més adient per a fer una valoració d'aquest tipus i menys parlar en nom d'un col·lectiu que se dedica a organitzar una mostra, però de manera un poc personal jo diria que per a mi continua sent insuficient, evidentment. No estem en el moment històric de major implantació de les idees llibertàries d'una manera organitzada i conjunta, però sí penso que d'una manera transversal. Jo jutge, i crec que en això em sembla que no és objectiu, dir que moltes de les propostes del moviment llibertari es veuen reflectides i s'expressen en altres col·lectius i moviments, com ara us ha sigut el 15M o com poden ser les lliures associacions que s'estan donant de diferents col·lectius que parteixen d'una organització no jeràrquica, horitzontal, i que busquen l'autogestió de les seues vides més que la delegació en els poders per a que satisfaguin les seues necessitats.
En concret, tu sí que pertanyes a un col·lectiu que treballa, que té el seu local en el mateix barri del Carme, és al Margen. Sí que podies contar-nos un poquet quines activitats feu i convidar-nos a acostar-nos per allí, a conèixer i a participar en els vostres actes.
L'Ateneu Llibertari al Margen és un grup d'afinitat anarquista tradicional, massa tradicional diria jo. Som un grup de gent que ens juntem a un local del barri del Carme des de fa ja 29 anys. El que fem és activitats al voltant de la idea i la cultura llibertària, la cultura lliure. I fem una miqueta de tot. Elaborem una revista, que ja també té una pila d'anys i que pront farà el número 100, és quadrimestral, a la que esteu convidats tots i totes a participar i a llegir. Convoquem un certamen bianual de narrativa social, participem en les activitats que ens són afins en la ciutat, com ara la Mostra del Llibre Anarquista o la Fira Alternativa de València, i després fem activitats puntuals de presentacions també de llibres, xerrades, conferències, exposicions, xicotetes festetes, un poc de tot. Tenim una biblioteca que està últimament molt dinàmica, la tenim llibertari al Margen, i la poqueta gent que som i les escasses forces que tenim intentem donar-li caliu a aquesta idea llibertària, a buscar la vigència de l'anarquisme avui en dia.
Per acabar, convida'ns a la mostra del llibre anarquista.
Pues evidentment esteu tots i totes convidades a participar en les activitats de la mostra del llibre anarquista d'enguany, tant en les presentacions com en les activitats del cap de setmana del 25 i 26 que estan a la plaça. Passeu-vos per allí, que és un ambient bonico i que n'hi ha dinar dissabte i el diumenge en Solar Corona. Mireu la web, mireu el programa, que s'ampli, com he dit, és en mostradellibreanarquista.com.
Ha estat amb nosaltres Josep Manuel Pérez de l'organització de la 15a Mostra del Llibre Anarquista. Gràcies i fins a la pròxima.
A vosaltres, salut.
Passem ara a l'espai musical que ens portarà Adelí Martínez. Bona vesprada, Adelí.
Bona vesprada. Avui ens visiten uns dels grups més històrics i recordats de la nostra música, Gramoxón Escavant, nascuts el 1994 amb la intenció de fer versions de Cortato, Madness i començar a composar temes propis i, a més, sobretot, passar-ho bé. Sense deixar córrer massa temps des de la seva creació, van enregistrar el seu primer treball, Primer Congrés de Figures Mundials. Fins a aquest moment, la banda es coneixia com Gramoxón Escavant, però la seva popularitat aplegà oi des de la multinacional de pesticides i amb el gran sentit de l'humor que els caracteritza decidiren agafar el nom de l'única brossa que Gramoxón no és capaç de fulminar, la mala junça. Al 1998 decideixen gravar el seu esperat segon disc, aquesta vegada ja en format CD amb un so millor i més variat estilísticament. L'anomenen Segon Congrés de Figures Mundials. Després de problemes per aconseguir una formació estable, decidiren acomiadar-se el mes de maig de 2002. Afortunadament, l'estiu de 2004 podrien refer-se i reaparegueren amb gran èxit un concert on regalaren el tercer Congrés de Figures Mundials, la Cabose, un CD recull dels dos discs anteriors i tres temes en directe, a més de tres temes nous. Després d'això, continuen fent concerts esporàdics, com l'anunciat amb el nom original, Gramoxón Escavant, per al proper 6 de juny al Brida Rock de Godella, on la festa reggae i l'esca està assegurat amb el seu lema, qui balla, guanya. Escoltem ara un tema del seu tercer disc i, com ells mateixa diuen, a fer-ho.
realitat per tot el cos. Mig en bons, a pot pollons, no cony, ni collons. Bons, 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 no cony, ni collons.
La programació per aquesta última quinzena del mes d'abril és la següent. Continuen fins el dimecres 6 de maig les exposicions La coherència, tècnica mixta i escultura d'Amor Navarro, amb la participació de Cristina Blasco i Jaume Pedrosa a la sala d'exposicions. I Dia de Mercat Etiòpia, fotografies de Ximo Pons a la cafeteria. Recordeu que el diumenge de 9 fem l'excursió a Benaixeve, els Serrans, i eixirem a les 8 i mitja des de la parada del metro Túria, i l'excursió dura 4 hores. I eixirem del pantà de Benaixeve fins als xorros de Barxel, des d'allí pujarem fins al llogaret de Barxel i continuarem fins al poble de Benaixeve. Pujarem a continuació al mirador del Pico Franco on acabarà la ruta. Queden molts pocs dies, però encara queden places i vos podeu apuntar al telèfon 96 392 20 88. 96 392 20 88. Dijous 23 a les 7 i mitja, debats oberts, democràcia des de baix, nova agenda per als governs locals. Intervindran Joan Romero, de la Universitat de València i membre de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local, i Pep Pacheco, treballador social i membre de Cas Revolta. Divendres 24 a les 11 torna a la Bodegueria, servei públic, conferències magistrals, grups de debat, dissertacions temàtiques, sessions educatives, oradors especialitzats i xerraires internacionals. Divendres 24 també tindrà lloc la subhasta solidària de València Cull. Dissabte 25 a les 11 i mitja dins de les trobades d'escoles en valencià, Va com va de contes. Conta contes amb Llorenç Jiménez i Evan Dújar. I com ha dit Josep, a les 2 tindrem dinar del 25 d'abril. Dimecres 29 a les 7 i mitja, democràcia, islam, europeu i jihadisme. Reflexions des dels atemptats de París. Conferència de Javier de Lucas, catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, que ha sigut director del Col·legi d'Espanya a París. Presenta Paco Torres. I divendres 1 de maig vos convidem a vindre amb nosaltres pel matí a la manifestació i després a dinar tots junts a Carre Volta. Recordeu que Carre Volta vos ofereix aquests tallers. Escriptura terapèutica dijous d'11 i mitja a 1, aportació 10 euros per sessió. Informació i inscripcions, Amparo Beimunt, psicòloga clínica. Al mail amparo.beimunt@gmail.com o al telèfon 649-657-721. 649-657-721. També tenim el taller Escriptures dramatitzades, dilluns de 10 i mitja a 12 i mitja. Al final del curs es realitzarà una lectura dramatitzada. El curs finalitzarà el diumenge 10 de maig. Aportació 35 euros al mes. La professora és Cefa Bernet, directora escènica i pedagoga teatral. El telèfon de contacte 676-361-133. 676-361-133. Biodança, dilluns de 7 a 9, amb el sistema Rolando Toro d'integració efectiva que afavoreix l'expressió orientat al desenvolupament dels aspectes sans de la persona. Impartit per Loto i Lucía, facilitadores de biodança. Aportació 50 euros al mes. Els telèfons d'informació són el 6777-6053, 6777-6053, o el 669-263-416, 669-263-416. El curs de conversa d'anglès és dilluns de 7 i mitja a 9, impartit per Mary. La col·laboració són 12 euros a la sessió, 40 euros al mes. Iniciació a la cistelleria, taller de manualitats en ratat, on aprendràs a fer cistelles només a les mans. Des del primer dia realitzaràs objectes útils i bonics. Impartit per Marifé Navarro, dimarts de 10 a 1, aportació 32 euros al mes. Informació al 656-23-10-97. 656-23-10-97. El curs de tango com es balla a Buenos Aires, dimecres de 9 a 10 mitja, impartit per Luciano Blanco. 10 euros per classe, 35 euros al mes, la informació a Carre Volta. Yoga per a tots i totes, dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, impartit per Enar Tardón, professora de yoga. Aportació 15 euros al mes. Acordió diatònic, dimecres, classes individuals i cal sol·licitar hora.
basat en el repertori tradicional impartit per Amadeu Vidal, l'aportació 25 euros per classe. Informació al 620 58 28 78. 620 58 28 78. Pilates dijous i divendres de 2:30 a 3:30. El mètode Pilates unifica la formació del cos i la ment. És un mètode apte per a totes les edats i els beneficis comencen a mostrar-se en 10 o 15 sessions. Impartit per Llanos Lozano. Col·laboració 25 euros al mes. Places limitades. Valencià, divendres de 10 a 11:30, nivell elemental i mitjà impartit per Manel Pérez. Aportació 15 euros al mes. També formem part de Voluntària pel Valencià, on les parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar valencià, una manera positiva d'aprofitar el nostre coneixement de valencià. Informa't a Carrevolta o al web voluntariapervalencià.org. Recordeu que oferim dinars i sopars. Es pot reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor, envoltat d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en productes de temporada comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Oferim també menús de migdia a 6 euros, pla de calent, amanida i beguda.
Aquest mes, com ja haureu vist i en seguiu, estem parlant bastant de llibres. Just aquesta setmana ens han deixat Hunter Grass i Eduardo Galeano. Pensem que el millor homenatge que pot fer és llegir-los, llegir en general. I ja com a comiat, recordar aquella frase de Galeano que diu que el mundo es un montón de gente, un mar de fueguitos. Tot això ens trobem en el mundo. I fins així el programa d'avui. Esperem que vos hagi interessat i ens veiem d'ací 15 dies.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't. Sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les pistes, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Mi perra es una abuelita, tiene ya 9 años, la cogí de geriátrico, también le faltan los dientes, como imagino que es típico de su edad, y aparte tiene un soplo en el corazón, pero eso no le impide saltar, correr, y se lleva muy bien con el perro que tenemos y con la gata, y está pues encantada de la vida en casa. Adoptamos una gata que le faltaba una pata de detrás, pero tenía el PIF, que es un coronavirus, y lo desarrolló.
Carmen Navarré, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Thank you.
Iniciamos una nueva edición en la Luna Salida Tiempo Radio, en ese caso el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, con dos patas. Saludamos a nuestra colaboradora y compañera Carmen Navarre, que ya está en el estudio de Radio Clara. Buenas tardes,
Carmen. Hola, buenas tardes, Enrique, y a nuestros oyentes también, buenas tardes.
Hoy vamos a viajar a Latinoamérica y tenemos una invitada especial que seguro que tú la conoces.
Seguro, y seguro que nuestros oyentes también la reconocen. Tenemos con nosotros a una persona que ustedes ya conocen, que vuelve de un viaje y nos va a contar su experiencia en ese viaje. El título del programa hoy es Vivencias Animalistas en Colombia, porque es donde ha estado nuestra invitada de hoy, y paso ya a presentarles porque hace tiempo que no la escuchan y la echábamos de menos, y tenemos con nosotros a María Pilar La Huerta Peña, que es secretaria de la protectora y voluntaria también del grupo de mantenimiento. Buenas tardes, María Pilar.
Buenas tardes, Carmen.
Primero, bienvenida.
Gracias.
Al programa, bienvenida a España después de tu viaje, y si quieres empezamos ya a que nos cuentes esas vivencias que tú has tenido por allí, por Colombia. Y en primer lugar me gustaría que nos contaras cómo ves el maltrato animal en Colombia después de tu experiencia de estos 3 meses, para comprobar, y más cómo eres tú, que has estado ahí preguntando y conociendo gente, cómo ha sido esa experiencia, cómo ves el maltrato allí en Colombia.
Hay cosas buenas y cosas malas. Pienso que el primer problema que lleva al abandono de los animales también es en España, y por lo tanto es el maltrato, el que las personas no esterilizan a sus animales. Por lo que he podido ver a través de las personas que se están encargando de la ayuda de estos animales, en Colombia no hay mucha conciencia de ello. Ya no es opinión mía, sino que con las personas que he hablado, es que el colombiano, partiendo de la cultura y de la educación, tiene mucho todavía por hacer. Y en cuanto al respeto y a la tolerancia, ya no solo del animal, sino de las personas, les hace falta pues avanzar mucho. En la clase social más baja es donde se ve más marcado el maltrato hacia los animales. No todos los costeños son así, sino que se estratifica según las clases. Más en la clase baja es donde se ve más marcado el maltrato. Pero en las altas se supone, o porque se ve, ya están empezando a hacer cosas buenas, como poniendo en los jardines de los diferentes parques comida y bebida. Yo ante estas afirmaciones tengo mucho que decir en contra también, porque he encontrado mucha gente que en la costa, muy amante de los animales, aunque me ha impresionado mucho ver tanto perro y tanto gato por las calles buscando comida. Y sí, por la zona más pobre, naturalmente es que se ven más animales abandonados. Otra cosa que me impresionó mucho, aunque ya hay una ordenanza que está saliendo, es para evitar que las personas emplean los burros y los caballos en los carros, en los coches, como dicen ellos, para transportar, para trabajar. Más de una vez he tenido que decirle, una burrada, lo reconozco, haz el favor de no pegarle al animal porque es tu medio de vida, es un ser vivo. Y ya se supone que eso van a meterle, por decirlo de alguna manera, meter mano a la autoridad, y están quitando ya bastantes caballos y burros.
Has hablado del término costeño, de personas del interior. ¿Has notado que dentro de lo que es Colombia, que es un país grande, hay diferencias entre unas zonas del país y otras en cuanto al maltrato animal?
He podido comprobarlo, empezando ya por la ayuda que reciben del gobierno. Para los animales de la costa no reciben nada, y en el interior sí que están recibiendo. No quiere decir que en la costa todo el mundo maltrate al animal, ni mucho menos, y que en el interior del país todo el mundo sea bueno. Pero las ciudades principales de Bogotá, Medellín y Cali, el gobierno está ayudando bastante al tema del abandono. Y en la costa pues pasan totalmente. De hecho, me lo comentó una de las personas que yo voy a comentar más adelante, que el gobierno no les ayuda nada en Cartagena. Se comenta mucho que en estas ciudades que te he dicho, de Medellín, Cali y Bogotá, el gobierno ha hecho mucho. Tengo conocimiento de ello. ¿Por qué? Porque estando en Colombia salió una noticia que decía tal cual, una apuesta por la vida, que la alcaldía de Medellín, en asociación con la universidad La Sallista y bancada animalista del concejo, había salvado la vida de 206 perros que sufrían leptospira y que iban a ser sacrificados, como ocurre en la mayoría de los países cuando estos animales están aquejados de este mal. Pues en dicho proyecto el gobierno invirtió nada más y nada menos de 500 millones de pesos, cosa que en la costa pues quedaron alucinados, porque el gobierno de la costa pues pasa mucho de ayudar al animal.
Se salvaron estos 206 animales en el caso de la leptospira y del gobierno de un lugar concreto, pero existen protectoras que ayuden a los animales. Has hablado con personas, pero protectoras en sí, entidades, existen también en Colombia, tal y como las conocemos aquí.
Pues en la costa, que es donde más he estado, se van fundando algunas. Puedo comentarte, por ejemplo, dos casos que los conozco personalmente. No son protectoras, se llaman fundaciones. Las dos empezaron en el 2010. Una de ellas se llama Ángeles con Patas, que está ubicada en Cartagena, que es la costa, y la preside Marta Bonilla, y otra fundación que es sin ánimo de lucro también, más pequeña, que se llama San Francisco de Asís, y está en el Quindío. El Quindío es el interior, es el eje cafetero de Colombia, y está dirigido por Danis Maribel Ayala y con la colaboración de otra persona. Me comentaron que, igual que en España, pues cuando son cachorros, son muy bonitos, son muy lindos, que son muy adoptables, pero que en sí el perro criollo pues permanece toda su vida allí con ellos, olvidado. Estas asociaciones, como te decía, son en la costa y otra en el interior. La que estaba en la costa era San Francisco de Asís. Estaba en Barranquilla y tuvo que irse de la costa porque tenía muchas presiones. Se ve que no encontraban un lugar adecuado donde lo encontraban. La gente protestaba y al salir de Barranquilla tuvieron que ser ayudados por la policía porque los estaban agrediendo. Y ahora están en el interior del país. Luego tenemos otra fundación que se llama Ángeles con Patas, que surgió justamente entre varias compañeras del trabajo al ver que había mucho abandono y que la autoridad o las entidades correspondientes no les ayudaban en nada. No tienen socios como nosotros, ninguna de las dos. Se sostienen por medio de donaciones pequeñas, haciendo eventos y rifa. La que está en el Quindío tiene lo que llaman ellos padrinos. Son cuatro personas, imagínate, con cuatro personas que regularmente les dan dinero y gente que les aporta. Pero tienen como unos 100 animales. Dice, gracias a Dios, vamos saliendo. En cambio, el de la costa, el de Ángeles con Patas, pues la verdad es que me impresionó mucho ver cómo están trabajando, porque es que es muchísimo los animales que tienen. Te da pena verlos, cómo están ellos peleándose por ayudarles, pero es tanto el trabajo que tienen y tantos animales abandonados que es que no dan para más. Por eso, si a alguna persona le interesa ver más esta información, pone en el Facebook San Francisco de Asís o pone Ángeles con Patas y allí podrán ver más información sobre estas dos asociaciones.
Y si no cuentan con apoyos administrativos, que ya nos has contado que no, ¿con qué apoyos cuentan? ¿Tienen también voluntarios? Porque antes has dicho, son dos personas, que el número es muy limitado, pero en el refugio donde tengan a los animales, ¿sí que tienen voluntarios?
Pues se ve que la mayoría del trabajo se lo llevan ellas dos, tanto Danis como otra persona, y de vez en cuando dice que contratan a una persona, le tienen que pagar, pero en sí voluntarios no me han comentado que tuvieran. Así como en el de Ángeles con Patas, pues sí tienen gente que a veces va. Tienen también trabajadores, como te he dicho, con rifas, diferentes eventos. Como Cartagena es un sitio muy turístico, pues hacen a lo mejor en la bahía, hacen algún evento y con eso van saliendo adelante.
¿Por qué crees que en Colombia hay tanto abandono? Porque tú dices que no les trataban bien. ¿A qué se debe que haya más abandonos que en Europa o en España? Aunque España es un caso también dentro de Europa aparte.
Pues a la gente le hace falta tomar conciencia sobre la vida de los animales. Dicho por personas de allá, los animales los tratan como objetos y no están concienciados de lo que he comentado antes, de la esterilización, que es algo muy importante. Siempre que vengo aquí a esta antena lo digo, por favor, hay que esterilizar a vuestros animales. Esto, por ejemplo, que no tiene conciencia sobre la vida humana y de los animales, no ha sido palabras mías, han sido palabras de gente colombiana, porque yo, como te digo, he encontrado gente muy buena en Colombia que adora mucho a los animales. Hablando de la esterilización, la Asociación de Ángeles con Patas, de vez en cuando tienen ellos veterinarios y con unas clínicas móviles pues van por los barrios esterilizando. Eso es una idea buenísima.
Y aparte de las dos protectoras o fundaciones, como les llaman allí, ¿te has encontrado con particulares que pongan su granito de arena en la protección o en el cuidado de los animales callejeros?
Más que granitos de arena, te podría decir que son montones lo que están haciendo, porque tengo el caso de dos personas, se llama una Marta Núñez y otro se llama Rafa Carriazo. Son personas sencillas que todo el mundo las quiere, todo el mundo las conoce y que les encantan los animales. El caso de Marta es algo que a mí me hizo llorar, porque es una señora de unos 50 años, siempre la ves contenta, se le nota el cansancio en la cara. Ella siempre sufre con el maltrato de los animales. Tiene, actualmente son 5 animales, entre gatos y perros. Uno de ellos lo llama Aparecido, porque un día apareció y como le dio comida se quedó allí. ¿Qué hace esta señora? Pues todos los días del año, de las 4 de la tarde más o menos hasta el día siguiente, a las 8 o a las 9 de la mañana, no se va en un puestecito que tiene en el puro centro de Cartagena, una acera. Hay gente que tiene puestos, por ejemplo, que venden chicles y venden cosas pequeñas que no se pueden llevar el carrito, por decirlo, a su casa y se lo dejan allí y ella lo cuida. Pues se pasa todas las noches con sus 5 animalitos, a veces son 6, a veces son 4, depende, porque siempre dice, este lo voy a que lo van a dar, y luego se lo queda, que cada vez tiene más. Entonces, ella fue un caso que me llamó muchísimo la atención. Nunca ha tenido ningún problema en la calle. Los vigilantes la conocen, los policías la conocen y jamás ha tenido ningún problema. Luego tenemos el caso de Rafa. Es un chico que tiene una pequeña venta también de chicles y una cosa que llaman ellos de minutos para llamar por teléfono. Compras minutos, que eso está muy extendido allí. Entonces, él está en la calle hace 23 años y un día llegó a su vida una perra linda. La pata de atrás la tenía mala. Pues Linda se ve que se encariñó con él. Yo lo veía desde mi ventana. Cuando llegaba Rafa veía mover la colita de Linda. Le da de comer 3 veces al día. O sea que es que está, por desgracia, está mejor en la calle. En la calle lo cuida uno, lo cuida otro. Tiene hasta el resopón de las 12 de la noche. Con eso te digo, todo está gorda y lustrosa. El único problema que tiene es que sale a ladrarle a los coches como una desesperada. Rafa me comentó que debía tener un episodio donde lo debió pillar algún carro y le ladra. Es inseparable Rafa de la perra y la perra de Rafa. Es algo que si tiene algún problema enseguida le dice, mira fulanito, fulanito le trae la comida, o las medicinas, baja un vecino y le da, pues mira, le toca la nariz, pues tiene fiebre, le da tal medicina. Entre todos lo cuidan. En las noches, cuando se va Rafa, duerme bajo las palmeras, nada menos. En un sitio que le han respetado los vecinos, en una ocasión se la llevaron a Bogotá una señora, la tenía divinamente en su casa, y la perra no hacía sino llorar, llorar y llorar, y no se aclimató al clima de Bogotá, es que Bogotá es frío. Entonces la tuvieron que volver a Cartagena y allí vive divinamente, digamos, en la calle, pero mejor que en una protectora o una asociación. O sea, este chico vive por y para los animales también, y los vecinos, si ven alguno, le dan. O sea, y gente que es de la calle. O sea, que no me vale tampoco mucho que digan que el estrato más bajo es el que más daña a los animales, porque yo he visto gente realmente para no olvidarlas.
Y en el caso de Marta, que nos has comentado que cuida pues desde las 4 de la tarde hasta 8 o 9 de la mañana del día siguiente, que cuida esos puestos porque la gente no se los puede llevar, lo que saca económicamente es para cuidar a sus animales.
Efectivamente. Además de que vende, como dice ella, vendo mis cigarrillos, me lo dijo 2 veces, y lo que me saco de aquí es única y exclusivamente para mis animales. Es que vive por y para los animales. Y menos que tiene esta señora. Yo la conocí primero porque antes trabajaba en la fundación esta que te digo, Ángeles con Patas. Ahora va los domingos a ver a sus niños porque dice que no los puede olvidar. Es lejos de Cartagena, que la pobreza tiene que pagar el pasaje, pero va todos los domingos y todo lo que saca es para sus animalitos.
Para finalizar, María Pilar, después de esos meses que has pasado allí, de todo lo que has visto, ¿qué impresión de lo que has vivido en relación a los animales te llevas de ese viaje?
Pues en este viaje he vuelto, la verdad es que muy impresionada, porque hay muchos animales en la calle, pero te cuento que en el viaje que hice anterior, hace unos años, había más animales. Ahora veo menos, o porque pobrecillos míos se mueren, no lo sé, porque las autoridades, que yo sepa, no los recogen. Entonces, queda un poquito mejor. Hay muchísimas cosas por hacer todavía. En la costa ya se empieza, como os he comentado antes, a poner comida en los jardines públicos y la gente se ha hecho más. Luego, sé que unos amigos tan buenos, que son de los que en toda tu vida no los vas a olvidar, que anteriormente, ya os lo he comentado, tanto Marta como Rafa son amantes de los animales, con una calidad de vida entrañable, que siempre los llevaré en mi corazón y en mi pensamiento. Hay que decirles que tanto a Marta Bonilla, que es la directora de Ángeles con Patas, como a Dani Sayala, les digo que, por favor, sé que es duro, porque sé que lo pasan mal, sobre todo en Cartagena, que hay tantísimo animal abandonado, lo pasan mal, pero que no desfallezcan, siguen adelante, y hay personas como ellas, en las que cunde el ejemplo de su generosidad hacia los animales. Yo sé que en unos años ya no habrá esta carencia de atención a ellos.
Y para los que quieran tener más información sobre esas asociaciones o sobre lo que es el maltrato o la protección de animales en Colombia, ¿nos puedes repetir las páginas de Facebook donde pueden acceder?
Simplemente con que ponga Ángeles con Patas Fundación, porque hay dos, pero que ponga eso, Ángeles con Patas Fundación Cartagena, ya verán que sale. De hecho, hay un logotipo de un perrito con una corona y con unos dientes supremamente grandes. Luego tienen, para la otra chiquita, tiene 2 páginas. Una es Danis Ayala y luego también tiene San Francisco de Asís, que quizás le despiste un poquito porque pone Barranquilla, porque no ha cambiado aún la página, pero es ella. Y como os dije hace un ratito, tuvieron que irse de Barranquilla porque tuvieron problemas y ahora estamos en el interior y lo que es al aire libre, como en prados, y están muchísimo mejor. Cualquiera de esas 3 páginas pueden allí informarse y si quiere mandar algún mensaje, ponerse en comunicación con ellas, que sí les contestarán.
Pues esperando que la gente tenga acceso, entre esa información, sobre todo, yo creo que lo ideal sería que la gente enviara un mensaje de ánimo a toda esa gente que está luchando en Colombia, porque si aquí lo tenemos mal, en Colombia creo que aún hay más pasos por recorrer. Nos despedimos de María Pilar hasta dentro de unos 5 segundos, porque se queda con nosotros. agradecerte que nos hayas contado tu experiencia en Colombia. Y después de la entrevista tenemos las otras dos partes del programa, que son las adopciones y acogidas y nuestra agenda. Empezamos con las adopciones, empezamos con gatos. María Pilar, dinos a quién tenemos hoy.
Siempre me dirán lo mismo. Ay, todos los gatos son muy cariñosos. Pues sí, es verdad. El caso que tenemos hoy también se llama Leto o Yayo Gonzalo. Porque hay personas que lo llaman de una manera y personas que las llaman de otro. Es un gatito muy, muy cariñoso, de unos 8 años. Actualmente está constipado, por eso está en el hospital, pero no es nada importante. Tiene un problema, que es positivo en inmunodeficiencia felina, pero no es problema. ¿Por qué no es problema? Porque puede estar en la casa con otros gatos, si estos gatos son positivos también, o con perros, porque esta enfermedad no se contagia ni a los perros ni a las personas. Algo muy importante, se lleva muy bien con las personas y con los niños, fenomenal. Le gusta mucho el contacto humano y las caricias. De hecho, mi compañera dice que más de una vez lo pisa porque está siempre pegado y cuando se va a dar la vuelta está el gatito. O sea que animaros y a ver si venís al refugio y os lo lleváis.
Yo quería comentar lo del tema de los positivos. Nosotros en el refugio, para la gente que nos escucha y no haya estado en nuestras instalaciones, primero invitarles a que nos visiten, porque yo creo que es una experiencia para la gente que nos escucha, que le gustan los animales. Me imagino que nos escuchan por esa razón. Creo que visitar cualquier protectora es importante para saber cuál es la realidad de cómo funcionan y del trabajo que ahí se hace. Nosotros en nuestro refugio tenemos casi 200 gatos. Están separados de una de las jaulas que nosotros llamamos patio. Es donde se encuentran los animales positivos, que estarían mejor en una casa, porque el tema de estar en un refugio, sobre todo para los positivos, es negativo por el estrés y las condiciones climáticas, que en verano hace calor y en invierno hace frío, sobre todo en San Antonio de Benajever, hace que sus defensas bajen y por eso pues se constipan y pueden tener algún problema más. Pero en una casa donde las condiciones son estupendas, los animales no tienen por qué tener ninguna bajada de defensas y llevan una vida completamente normal. Así que les animamos a que vean a los positivos y al resto, que se den un paseo por nuestro refugio, porque son, como decía María Pilar, todos son cariñosos. Sí,
es verdad.
Todos son muy cariñosos. El mito de que el gato es arisco y antipático hay que desterrarlo ya de nuestra cabeza. Y vamos a pasar, hemos empezado por gatos y pasamos a perros.
Tenemos el caso hoy de Tequila, es una perrita mayor, tiene lismania y tiene rickettsia. Rickettsia con antibióticos es muy fácil de curar. Y hoy en día la dismania, pues también con medicación, es que no tiene mayor problema. En un refugio sí tiene más problema, porque por mucho que limpiemos, pues no deja de ser un sitio con más animales. Y si está en un hogar, Tequila seguro que te dará mucho cariño y mucho amor y podrá vivir muchísimo tiempo.
También tenemos a Urso. Esta semana hemos conseguido que se fueran de acogida dos animales que llevaban mucho tiempo. Uno ha sido Fuego y otro ha sido Edu. Estaba en geriátrico, de ahí pasó a hospital porque se estaba dejando ir. Es un animal que de las patas traseras no iba bien y se estaba dejando ir. No tenía ánimo, no quería salir y la verdad es que desde que está en su casa de acogida, aparte de que ha ido a una sesión de peluquería y está, que no lo reconocemos, simplemente ver el paseo con la alegría que va y cómo corre, el cambio ha sido espectacular. Tenemos a muchos, pero Urso lo llevamos difundiendo tiempo y le está pasando lo mismo que a Edu, con el hándicap de que Urso le faltaba una pata y que además no se lleva excesivamente bien con otros perros, con lo cual necesitamos una casa de acogida que no tenga más perros, que viva en un piso accesible, es decir, un piso con ascensor o una planta baja para que el animal pueda subir y bajar cómodamente. Y recordarles que cuando se es casa de acogida, los gastos corren por parte de la protectora. Evidentemente, las casas de acogida que quieren ayudar aparte, pues pagando el pienso, pagando las vacunas, que es una vez al año, no les vamos a decir que no, porque todos ustedes conocen nuestra situación. Así que les animamos para que ya Urso encuentre una casa y podamos ir sumando alegrías, que hace falta siempre, porque cuando viene una alegría también sabemos que hay tristezas de animales que se van. Así que cuantas más alegrías, mejor.
Finalmente, la agenda de actividades que va a llevar a cabo la protectora, que justamente la tenemos ya mañana, un tapeo que no se lo pueden perder. Es a beneficio, lógicamente, de nuestros peludos. Tiene lugar donde, en el patio de Ruzafa, calle Literato Azorín 13 de Valencia. El horario es de 8 de la tarde a 12 y media de la noche. ¿Qué podéis ver aquí en este tapeo? Pues un montón de comida que todos los voluntarios estamos haciendo. Uno de ellos, puedo decir que soy yo, y no voy a decir que es, no vaya a ser que me tengan manía y no quieran comerlo. Todas son tapas a un euro. Todo va a beneficio de la protectora, todo lo hemos hecho los voluntarios y tenemos un inmenso menú que pueden ustedes verlo si quieren ahora mismo al terminar el programa.
No se nos vayan.
Efectivamente, pueden mirarlo en el Facebook de eventos, tienen el menú de todas las tapas veganas
y vegetarianas.
Y vegetarianas que van a tener. Anímense, por favor, que siempre, siempre nos quedamos sin comida. O sea, que eso quiere decir que cocinamos muy bien.
Yo les voy a pasar un avance del menú. Hay tanto salado como dulce. Tenemos montaditos de tortillas, pizzas, ensaladillas, empanadas, croquetas, quichés, sushi, hummus, guacamole, paté de berenjena, mini hamburguesas, ensalada de couscous y de postre, tarta de zanahoria, tarta de chocolate, que me tengo que llevar yo 3 piezas para el domingo para el refugio, ya me las han encargado, huesitos de chocolate, muffins, tarta de fresas, bizcocho, o sea, tienen dulce, salado y están muy buenas. De hecho, en los anteriores tapeos hemos vendido cerca de 1000 tapas. Es decir, la gente vuelve cada vez que lo hacemos porque es bueno, bonito, barato. Qué mejor que salir a cenar y beneficiar a los animales que tenemos en el refu. ¿Y qué más tenemos?
Luego tenemos para el día jueves 23 un concierto solidario. Está organizado por la banda de música de Fuji Close. Ellos lo han hecho a beneficio de las BAP.
Es en la sala Matisse,
al ladito de la Plaza del Cedro. Si alguien quiere más información de todo lo que hemos dicho, ya os lo hemos comentado, que las asociaciones Estar de Colombia, la podéis mirar en el Facebook, os he dicho qué asociaciones son, y los eventos que se va a llevar a cabo, tanto el de mañana como el jueves 23, el concierto, podéis verlo en el grupo de eventos dentro del Facebook de las BAP. Y animaros a venir al refugio, a ver a nuestros animales, a ver si de paso os lleváis un par de perritos y de gatos, nunca vienen mal en casa.
Y también quería comentaros que ahora viene la época de los cachorros. Ahora han empezado a llegar cachorros de perro y dentro de nada empezarán a llegar cachorros de gato. Algunos llegan muy pequeños, de días, semanas, y nos hacen falta nodrizas, tanto de gatos como perros. Entonces, si alguien dispone de tiempo, de un espacio, que un cachorro de semanas no ocupa nada, en una habitación, en un transportín, lo tienes controlado en una cajita, puede enviar un correo al correo de la protectora, que es protectora@svpap.com. Ahí nos indican, primero, si prefieren perro o gato, segundo, si tienen más animales, y tercero, el tiempo del que disponen para hacer de nodriza. Habrá gente que pueda 1 mes, 2 meses, y eso para nosotros es importante para saber qué animal darle, pues según la edad. Si tiene ya 1 mes, a lo mejor con otro mes en una casa es suficiente. Pero si tiene días, pues posiblemente necesitaríamos una casa que pueda hacerlo de manera más prolongada. Así que animarles a que suban al refugio, a que vengan al tapeo, a que nos ayuden en todas las actividades que realizamos y que se hagan voluntarios y socios o padrinos. Ay, tenemos sí, muchísimas opciones. Y nada más, emplazarles al próximo programa. Yo siempre les digo lo mismo y me voy a repetir todos los programas porque creo que es esencial en esta vida. Sean felices.
Lo mismo, sean felices.
Se las tanca de cor.
fundada en 1939 en la localidad francesa de Elna por la enfermera suiza Elisabeth Eidenbens, ayudó a nacer a 597 bebés, 400 niños y niñas de madres refugiadas de la Guerra Civil Española y 200 más hijos de mujeres judías. Fue cerrada por la Gestapo en 1944. Estamos hablando de la maternidad de Elna. Escuchemos la entrevista de Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, que ha realizado a uno de esos hijos de españoles que nació en la maternidad de Elna.
Estamos en la Plaza Wilson, en Toulouse, una plaza que fue emblemática del exilio español en Francia, una plaza que recibió el nombre de la Plaza del Parlamento Español, porque allí se reunían una gran cantidad de exiliados políticos a discutir sobre la política nacional desde el exilio. En esta plaza vamos a hablar con Juanito Marcos. Él nació en un sitio muy especial, en la maternidad de Elne. Un sitio que muy poca gente conoce, pero que responde a una historia entrañable. Vamos a pedir a Juanito que nos hable de la maternidad de Elna. ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que se creó esta maternidad?
La maternidad de Elna fue creada lo que se llamaba en la época le Secours Suisse. Chicas, chavalas, porque tenían entre 20 y 25 años, que por muchos de ellas participaron a su manera a la guerra de España y en la Revolución Española, y cuando la retirada encontraron un lugar en el lado de Ángeles, en un pueblo que se llama Elna, un castillo, una casa abandonada muy grande, y ahí se instaló la maternidad de Elna, en 1939.
¿Por qué se instaló esta maternidad? ¿Qué circunstancias impulsaron a estas personas, y en concreto a Elisabeth, a crear esta maternidad?
Ya en la época de la Guerra de España, Elisabeth sí, se ocupaba mucho ya de los críos, de los chavales en España. Y cuando se atravesó la frontera, en esa época, ella continuó con los chicos que tenía alrededor. Pero el problema fundamental es que se tenía también que hablar de la gente que pasó la frontera en el mes de febrero de 39, que era mucha gente, muchas mujeres, muchos chavales y mucha persona anciana. Y muchas de las mujeres daban luz en la playa. En ese mes de febrero de 36-39, Elisabeth, con la creación de esa maternidad, salvó muchos chavales, muchos. Ahí nació 600 chavales entre 39 y 44. En esa época, muchos de los chavales que nacieron en la arena, porque en ese momento eran campos de arena, murieron de frío.
Hemos hablado de Elisabeth, pero quizás habría que decir un poco quién es Elisabeth.
Elisabeth era una persona que en esa época tenía 26 años. La llamaban la enfermera suiza, las españolas la llamaban así. Era una suiza que seguramente por una cuestión de humanidad y de muchas cosas así, otras cosas a lo mejor, se entregó a esa época para ocuparse de esos críos que... o de esas madres que daban luz.
Efectivamente, Elisabeth Eidenbens, que fue una enfermera suiza, creó esta maternidad llevada por la compasión hacia lo que estaba viendo en los campos de refugiados de Argelés. Pero creo que esta maternidad tuvo un camino un poco más allá también, y que no solamente acogió a refugiados españoles.
Recogió también, esa chica con 26 años, recogió también muchas madres judías que están perseguidas en Alemania o en Francia. Ya en la época de los años 40, ya los judíos estaban bastante perseguidos aquí en Francia también, y recogió muchas madres. Y cuando esas madres daban luz en la maternidad, Elisabeth le daban a cada mujer papeles españoles para poder salir de la maternidad y encontrar el camino para salir de Francia y salvar su vida. Pero muchos de ellas no llegaron muy lejos porque de española tenía muy poco.
¿Cómo terminó la maternidad de Elna?
La maternidad de Elna se cerró en mes de abril 44, pero fueron los alemanes que en ese momento todavía ocupaban la región de los Pirineos Orientales, y son ellos que cerraron la maternidad. Ya la guerra mundial se estaba acabando más o menos, los refugiados ya habían encontrado un camino más natural y normal. Lo que se tiene que decir también es que los campos de arena que se llamaban en esa época en la Jerez, Saint-Cyprien y Barcarès, que eran tres campos, fueron ya encerrados en 1940. Pero la mala vida continuó para los españoles durante mucho tiempo de esta manera, ¿eh? Porque eran gente sin papeles, sin trabajo, sin conocer la lengua. Hasta los años 45 fue bastante complicado para los españoles exilados. Ya después un poco se normalizó con el fin de la Segunda Guerra Mundial. y ahí se terminó con la maternidad porque ya no tenía la necesidad que podía haber tenido en los primeros tiempos del exilio.
¿Actualmente en Elne se conserva la memoria de estos hechos?
Sí, bastante. Es una región de Francia donde ha habido muchos españoles que se quedaron en ese departamento francés y muchos pueblos conservan bastante la memoria de esa época. Y la maternidad de Elne, cuando se terminó la guerra, fue comprada por un particular, la compró y la hizo su casa. Hasta que en los años 80-90 fue comprado por la alcaldía de Elne, esa maternidad. Y a partir de ahí, de ese lugar se ha hecho un lugar de memoria. Ahí se encuentra actualmente en permanencia una exposición sobre la maternidad con las fotos, los nombres de los chavales que nacieron en esa maternidad. Es un lugar de memoria muy apreciado por los españoles porque ahí se ha habido fe y también por la gente de los alrededores. En esa región no se ha olvidado el pasaje de la frontera y las dificultades que esos españoles encontraron en esos momentos de los años 39 y la retirada.
Elizabeth, antes de trabajar, como bien has dicho, en Francia, estuvo en Madrid cuidando a niños durante la guerra y también estuvo cierto tiempo en Valencia, en Rocafort exactamente, igual que Antonio Machado, que fueron evacuados allí. Pero ¿por qué, aún después del final de la dictadura y después de la transición, por qué no hay ningún reconocimiento hacia estos hechos, no solamente los de Elizabeth, sino hacia el hecho de la retirada y el sufrimiento de los españoles en Francia?
De la parte de las autoridades francesas, a nivel nacional, se puede decir que no hay ningún reconocimiento. La cosa para ellos se terminaron, vamos a decir, en los años 50 y 55, la problemática española en el exilio para las autoridades francesas se terminó. Pero en los pueblos, que ya ha habido hay un contacto más personal y físico entre españoles y franceses, todavía existe un recuerdo muy fuerte. En el momento particular, de una fecha particular así, se junta bastante gente para conmemorar, recordarse de esos tiempos. Todavía existen, solamente en localidades particulares como Elne, todos los años, y en Ángeles, todos los años hay una agrupación de gente, muchos de la segunda o tercera generación de exilados, pero también hay franceses que se recuerda que esa época fue difícil, complicada.
También los franceses deberían recordar la intervención de los españoles en su liberación. ¿Recuerdan un poquito esto o no?
Sí, la contienda española es muy complicada y muy larga, porque si se piensa un poco, empezó para los españoles, pero algunos extranjeros en los años 30 en España, y se terminó oficialmente con la muerte de Franco en 75. Así que ha sido una época muy larga. A nivel personal la gente se recuerda, pero a nivel oficial es mucho más complicado, porque después España, como Francia, entró en un juego geopolítica, como se dice aquí en Francia. Ha habido una época donde los franceses oficialmente se recordaban fuertemente de la participación de los españoles en el Maquis, en la liberación de Francia, y pasaban los años y que se olvidaba todo. Un de los acontecimientos que ilustra un poco esa situación particular de relación entre los españoles y los franceses es que hace 3 años que se ha reconocido aquí en Francia oficialmente que los primeros combatientes de los aliados que entraron en París eran españoles. Eran la vanguardia de la división Leclerc. Eran 162 españoles que entraron el 25 de agosto 44 en París. Eran los primeros. Pero para reconocer ese hecho ha pasado de los años 45 hasta 2011-2012. Actualmente, oficialmente, en París han puesto placa reconociendo que los primeros que entraron en París eran los españoles. Ese ejemplo se encuentra en muchas situaciones. Volviendo mucho más atrás de los maquis en Francia, cuando Francia fue ocupada por los alemanes, sobre todo la zona del sur, que a partir de 1942, los españoles, por razón ideológica, razón de valores de política, muchos de ellos entraron en el maquis francés. Pero también son situaciones, Francia tiene mucha dificultad de conocer eso. Por ejemplo, cuando en 1945, cuando de Gaulle vino a Toulouse para ya explicar que la Francia había sido liberada en todas las partes y cosas así, se arregló para que los españoles no fueran en los desfiles para conmemorar la fiesta esa. En muchos casos así. Eso es a nivel nacional. Francia, para los franceses, fue liberada por los franceses. Pero hay 1000 ejemplos donde se encuentran los primeros españoles que salen en escrito en la participación de un intento ya de liberación de Europa por los aliados franceses e ingleses fue en Narvik. Los primeros españoles que actuaron oficialmente, por lo menos, directamente contra los alemanes nazis fue en Narvik, en Finlandia. Y hechos así hay muchos, se pueden contar muchos. Los españoles en Argelia también, con la división, hay muchos casos que no son reconocidos y se reconoce poco a poco.
Juanito Marcos, junto con su hermana Violeta, son autores de un par de monografías sobre el exilio español. ¿Podrías hablarnos un poco de ella, ya que estamos aquí, y de las circunstancias del exilio? ¿Por qué estas monografías que habéis escrito los dos?
Cuando se murió Franco, aquí el exilio desapareció. Algunos españoles volvieron a España, a mi entender no mucho, porque ya tenía mucha edad. Los otros como yo, que yo nací en Francia, encontrar un lugar en España era un poco complicado. Cuando murió Franco, la lucha antifranquista desapareció. El exilio ya no tenía ninguna razón. O se volvía a España o se pasaba a otra cosa. Ese momento duró bastante tiempo. Y ha habido un fenómeno de nuevo, ha tocado el exilio sin que sea ya el exilio. Cuando en los años 90 se empezó en España a descubrir las fosas comunes. Todos esos muertos que fueron fusilados, esa gente, y enterrado en cualquier sitio. Y aquí en Francia se iluminó. A partir de ahí se volvió otra vez, sobre todo para nosotros, mi generación, no habíamos participado en España en la Revolución. Éramos solamente testigos de segunda mano, tercera mano. Pero despertó algo. Y a partir de ahí, en muchos lugares en Toulouse, en muchos lugares en Francia, empezó a montarse lo que se llama aquí una asociación de hijos e hijas de exilados. Una de las más famosas es la que está actualmente en Algerés, Free. Y a mí, sobre todo, y a mi hermano también, pero a mí nos hemos pensado que había algo a hacer del exilio, que quedaba algo. Y empezamos con un libro sobre la cultura en el exilio de los españoles, cómo los españoles, a través de la vicisitud de las vidas muy complicadas entre política, trabajo, cómo han mantenido la cultura española, una cultura que se creó más en el exilio. Es un trabajo que nos interesó bastante, de ver cómo esa multitud de gente, a través del teatro, la canción, a través de las conferencias, y escribimos un libro así. Y después, yo había nacido en Herne, y que era también una cosa que más o menos con el tiempo me preocupaba un poco, explicar un poco de qué manera, en fin, esa vida, que era un chaval, no podía, pero escribimos un libro sobre el Camp de Riudalta, porque mis padres fueron internados como todos en Argelès, y después, cuando se cerró el campo de Argelès, lo llevaron a Camp de Riudalta. Yo nací ahí en 1942, en la maternidad, pero estando mis padres en el campo de Riudalta. Y es un campo que nos ha bastante interesado porque es un campo militar que los franceses construyeron en 1935 para las tropas coloniales que tenían. Los senegaleses, magrebines, y después en los años que siguieron, los años 40-41, ahí metieron los españoles, los judíos y los gitanos. Ese campo, como es al lado de Ríos Alto, y yo he ido bastante menudo, 2007 se cerró el campo. En ese campo militar, muy destruido por el tiempo, pero quedaba bastante cosa. Ahí en ese campo metieron lo que se llama aquí un campo de retención. Los extranjeros sin papeles, si lo cogen a la frontera, sobre todo la frontera española, los metían en un rincón de ese campo. Y eso, a partir de ahí, la idea fue de hacer un libro sobre cómo la política, cómo un Estado se defiende vis-a-vis de lo que llaman la población indeseable. Y en los años 60 entró ahí en ese campo también los aquí, unos angelinos que venían de Argelia. Y después, el tercer libro que hemos hecho es un libro sobre el antifranquismo. Un libro que empieza en los años 1945, que se termina más o menos en 1975, y explicando un poco cómo los grupos políticos o los sindicatos han actuado en ese periodo vis-a-vis del control del franquismo, desde aquí, desde el exilio.
Muchas gracias, Juanito. Hemos hablado con Juanito Marcos, que sin duda un resto de la memoria del exilio español y de la memoria de la actualidad todavía de los hijos y descendientes de aquellos hombres que cruzaron la frontera en el 1939, impulsados por la derrota de las fuerzas republicanas. Muchas gracias, Juanito.
Muchas gracias, Lucas.
Buenas tardes, queridos escuchantes. Esperamos que esta entrevista os haya resultado interesante. Buenas tardes.
Porque el perdón y la guerra que l'ensagna que l'esguerra ell ja ha travessat la ratlla i no vol besar la terra que el maltracta i no vol besar la terra que el maltracta. Just a jealous. en la Franca y Suiza, l'altra cara de l'infern, vaig trobar la vida a les platges d'Argelers. En la Franca i Suïssa, l'altra cara de l'infern.
Como es habitual, vamos a finalizar la presente edición de La Luna Salida Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. Paco Gil, nuestro poeta, nos va a recitar un poema de Eduardo Galeano, fallecido recientemente, titulado Los Nadies. Escuchemos.
Eduardo Galeano nació en Montevideo, capital de Uruguay, el 3 de septiembre de 1940 y falleció en la misma ciudad el 13 de abril de 2015. Es un periodista y escritor de los más destacados de la literatura latinoamericana. Sus libros más conocidos son Las venas abiertas de América Latina de 1971, Memoria del fuego 1986 y Espejo, una historia casi universal del año 2008. Que han sido traducidos a más de 20 idiomas. Sus trabajos trascienden géneros ortodoxos y combinan documental, ficción, periodismo, análisis político e historia. Es ganador del premio Stig Dockerman, uno de los más prestigiosos galardones literarios en Suecia, donde se reconoce la importancia de la libertad de la palabra y por estar siempre y de forma inquebrantable del lado de los condenados, por escuchar y transmitir su testimonio mediante la poesía, el periodismo, la prosa y el activismo. Es autor de frases célebres, rotundas, concisas y afiladas. Por ejemplo, el miedo nos gobierna. Esa es una de las herramientas de las que se valen los poderosos. La otra es la ignorancia. La libertad del dinero exige trabajadores presos de la cárcel del miedo. Convendría que los tecnócratas, los que deciden desde la velocidad del vuelo de las moscas a la intensidad de los amantes, escuchasen las reflexiones de los niños. La Casa Blanca será la casa de Obama pronto, pero esa Casa Blanca fue construida por esclavos negros, y me gustaría y espero que él nunca lo olvide. De Eduardo Galeano, poemas que remueven conciencias. Los nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de los nadies, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
La Luna salió a Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad.
Para escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República o monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna salía a Tiempo Radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carre Volta, Cedsala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO, y los institutos de enseñanza secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.